La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Viernes 12 en octubre del 2020, bienvenidos, es la hora del Wiri Wiri al aire, mesa redonda. Sí, 60 minutos con lo mejor del deporte, tenemos bastante material, se mueve el planeta deporte desde muy temprano, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de los dos mejores hoy, porque no se debe decir hoy por hoy, es hoy. Dominic Thiem y Rafa Nadal han sacado avante sus partidos y los veremos, como todo el mundo esperábamos, en la ronda de los octavos de final. Dos maestros de la arcilla en un espectáculo hoy. Por cierto, Chelo Arévalo con su pareja han perdido el primer set por 6-3 y van ya arrancando la disputa de la segunda manga. Tuvimos la oportunidad también de ser testigos del aplauso más sonoro, el grito más extenso de pasión, de éxtasis, de un triunfo hoy, García, la francesita en su casa, con una muy buena cantidad de público en el escenario, dejaba en el camino a Ellis Mertens en apasionantes tres sets y el deporte, señores y señores, ahora sí comienza a sentirse como siempre. Esperemos eso, ¿no? Rodrigo Arias, ¿cómo vas?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Hay muchísimo fútbol. La primera división está ya en el horizonte. Vamos a hablar un poco de eso. Hay amistosos el fin de semana y obviamente también hay mucho fútbol internacional.
Desde el próximo fin de semana cumpliríamos 10 de octubre, fecha en el que abre el telón la primera división. La tercera iba a hacerlo a partir de mañana, pero ya la postergó. Señor Marcelo Betancourt, ¿cómo está? Lo encontré anoche muy bien, así. ¿Qué tal? Hablando en serio ya.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, un gusto estar por acá de nuevo. Pues nada, hay que ponerle ojo mañana al Manchester City Leeds United. Se enfrenta Bielsa contra Guardiola y el domingo nos vamos con un Juventus-Napoli, que puede ser bastante interesante, y un Barcelona-Sevilla a eso de la 1:00 p.m. que el Sevilla realmente le va a poner el termómetro al Barcelona para ver cómo, si es realmente este Barça es o no es.
Ok. ¿Qué marcan ustedes como imperdible? Bueno, demos un panorama rápido para la gente que ha estado preguntando por la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Les podemos contar que hasta hoy los Astros de Houston han eliminado 2-0 a los Mellizos de Minnesota. Los Atléticos de Oakland le pegaron 2-1 a las Medias Blancas de Chicago. Los Bravos de Atlanta eliminaron 2-0 a los Reds, a los Rojos de Cincinnati. Y las Mantarrayas de Tampa Bay eliminaron 2-0 a los Blue Jays, a los Azulejos de Toronto. Los Yankees de Nueva York habían eliminado 2-0 temprano a los Indios de Cleveland. Y anoche, con Kershaw en el montículo, que directo al Salón de la Fama, incluyanlo ya, por favor, los Dodgers de Los Ángeles eliminaron 2-0 a Milwaukee. Quedan dos series, los Marlins y la serie entre los Cardenales y los Padres de San Diego, que está apasionante, para que tengamos ya las series divisionales.
Mira, hay héroes y villanos en el béisbol. El héroe, yo ayer vi el partido de Kershaw, es espectacular. 13 ponches en 8 entradas.
Un maestro del montículo.
Un tipo que hizo un hábito de jugar bien en la temporada regular y muy mal en la postemporada. Ayer en postemporada dio clase de béisbol. Pero creo que mi foco está en los villanos. No quiero ver a Houston ganar. Son unos tramposos. Debieron haberles quitado el anillo del 2017. Son una vergüenza para el béisbol. Y ojalá que pierdan los Astros. Tramposos y mafiosos.
Mira, el que está dándole un dolor de cabeza a los Cardenales es Tatis. Sí. El niño Tatis Jr. Ayer
jugadorazo.
Fue un buen espectáculo. Ayer sí. Le ganaron 9-6 a los Cardenales después de que iban dominando los Cardenales el partido. Y quién sabe, San Diego, ¿eh?
Sí. Muy buen
eso
buen
es
equipo.
Algo imperdible. Chelo ya adelantaba algunos partidos. ¿Cuáles son los mejores, los imperdibles para este fin de semana?
Barcelona-Sevilla el domingo para mí el principal y Juventus-Nápoles también el domingo cerca del mediodía. Para mañana juegan pocos equipos destacados, pero el más destacado es el Manchester City. Visita al Leeds United de Marcelo Bielsa. Hay que recordar que hay una relación especial entre Bielsa y Guardiola, ¿no? Guardiola le pidió consejos cuando estaba iniciando en esto.
Sí, Bielsa fue como el oráculo de Delfos antes de que Guardiola asumiera. Fue a la montaña y fue a visitar al maestro espiritual, que era Bielsa. Pero además dijo una frase que muchos están comentando. Dijo Guardiola, y leo textual, mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento de juego y la forma de entrenar, estoy lejos de Bielsa. Algunos lo llamarán exageración, otros simplemente un respeto a un técnico.
En dos términos señala él que es distinto a Bielsa.
Sí, que Bielsa gana mucho menos títulos, pero tiene más conocimiento. Según Guardiola, insisto.
Yo no sé si dice conocimiento, si quiere volvámoslo a leer para concentrarnos en los últimos dos conceptos que él considera que Bielsa es un maestro.
Conocimiento de juego y forma de entrenar.
Ah, ok. Conocimiento de juegos, hay mucho, y formas de entrenar hay muchas. Para mí, los dos son últimos grandes maestros como directores técnicos.
Sí, habría que ver, bueno, no sé. Para mí, como Bielsa se quemó con una gran generación argentina en el 2002, no ha vuelto a tener un equipo realmente que vos digas tiene un gran lateral derecho, tiene un gran 9, tiene un gran contención, tiene un gran creador de juego. Es decir, hablamos de Bielsa como perdedor porque es que realmente ha tenido equipos perdedores después de que te pasó lo de Argentina, ¿no?
Con un gran equipo es mucho más fácil llegar a ser un gran técnico.
Bueno, eso también. Eso te lo puede decir Di Matteo.
¿Qué más imperdible este fin de semana? Porque vamos a enlazar con el presidente de la primera división.
Bueno, la NBA sigue.
La NBA hoy partido número 2.
Claro. Miami Heat perdió el primer partido. Lakers, creo que si ganan el segundo, toman un impulso que va a ser difícil de remontar. Aquí no hay ida y vuelta, aquí no hay local y visitantes, son todas en Orlando. Así es que juegan hoy y el domingo, creo yo.
Sí, el domingo. Okay. Pero fíjate que a estas alturas todavía no se sabe si Jimmy Butler, Bam Adebayo y hay un tercer jugador que estaba con lesiones que se iban a poder jugar para el partido juego 2. Todavía no le había dado el alta. Al menos Heat todavía no había anunciado que tenían el alta. Así que quién sabe. Sí. No sé, sin esos jugadores contra los Lakers.
Es muy difícil.
Los expertos vaticinaban una serie 4-2. Hoy esos mismos expertos dicen, puede ser 4-1. Vamos a ver si después del juego 2 de esta noche no comenzamos a sacar las escobas.
Totalmente.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo imperdible del fin de semana?
Por ahora eso.
Buenísimo. Tenemos en línea ya...
Tenemos al presidente de la primera división, el señor Samuel Gálvez. En línea, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, un gusto saludarlos. ¿Cómo están por ahí?
Pues para nosotros es un placer tenerlo. Usted sabe que está siempre bienvenido en esta mesa.
Bueno, perfecto. Aquí estamos a la orden.
Señor Gálvez, ¿se reunió con las autoridades de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol?
No, pues sí. El día de ayer teníamos dos reuniones que eran muy importantes. Una era de reunión de presidentes donde se había llamado, habíamos solicitado al presidente de la federación para que los acompañara ¿verdad? Y explicarlo más o menos qué es lo que estaba aconteciendo con la situación que siempre maneja con la ley del deporte. Pero yo, bueno, en lo particular, yo ya había tenido una conversación una semana antes con el presidente de Indes y ya había escuchado su postura, ¿no? Los presidentes querían escuchar la postura del presidente de la federación y pues lo escuchamos, y realmente es más que todo porque la primera división sería la división que se viera en problemas, ¿verdad? Usted sabe que es la que trae jugadores extranjeros, es la que realmente participa en competencias internacionales, y lo vemos desde ese punto de vista. Y El Salvador, en todo caso, que ninguna selección participe, no vamos a tener ninguna participación. Eso, lo quiera decir o no, lo pone en una situación difícil al Salvador, no a la federación ni a la primera, no que al fútbol en general,
¿verdad? Señor Gálvez, ¿salieron de esa reunión preocupados o optimistas los presidentes de la primera división?
No, mire, realmente la situación está difícil, ¿verdad? Por la posición, yo no voy a hablar ni voy a ponerme en una posición tampoco del presidente de Indes, porque también pues él tiene una ley que le ha llegado ahí, ¿verdad? Yo creo que lo más preocupante aquí es quienes llevaron iniciativa de esa ley y no entendieron de que hay muchas cosas que se puede criticar lo que sea la federación, pero hay 51 artículos que riñen, ¿verdad?, de los estatutos de FIFA con esa ley. Entonces, ya cuando le explica y todo eso, no solo es de llegar a decir, miren, yo vengo a escribirme, porque de todas maneras, si lo escribimos y violamos esos estatutos a la federación, lo primero que van a hacer es desconocerla, ¿verdad? Entonces, perdemos de todas maneras, así que yo creo que lo más importante es que lo pongamos de acuerdo, tanto como federación, como Indes, y lo que pasa es que la parte de diputación, a ver si se pueden algunos artículos de esa ley cambiarlos, si podemos hablar de eso, sí. Pero, porque esa es la problemática, no hay otra, ¿verdad?
Pero, señor Gálvez, las divisiones profesionales de nuestro fútbol, ¿en qué se verían afectados con una intervención?
Ah, bueno, lo afectado es que es lógico que la FIFA lo desconoce inmediatamente y no vamos a tener derecho a competencias internacionales, no va a haber selección mayor, selección sub-23. O sea, para mí es un gran golpe al fútbol, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo a veces muchas posiciones, pero no, aquí no es de que porque no me guste el presidente o no me guste el otro. Yo creo que ahí es donde nosotros estamos cometiendo errores, pero bueno, pero eso es algo que viene en camino y hay que entenderlo, ¿no? Entonces yo pienso de que por ahí a donde lo vamos a ver un poco, creo yo, como primera división, ese es el problema, ¿verdad?
Señor Gálvez,
jugadores ya no vendrían extranjeros, pues, porque no los avala la FIFA, no habría necesidad, ¿verdad?
Señor Gálvez, pero parece que muchos también no quieren entender el llamado del aficionado para que ya está harto, cansado de los manejos del fútbol en El Salvador, sobre todo a nivel federativo. Eso también hay que entenderlo, y parece que hay algunos que viven en Alicia, en el País de las Maravillas.
No, yo por eso le digo, yo entiendo perfectamente lo que usted quiere decir, pero aquí no es porque yo esté molesto con el presidente de la federación. Hay que ser realistas, aquí es que van a afectar al fútbol. Y yo lo entiendo específicamente, lo escucho en sus programas y sé específicamente a lo que usted está refiriendo. Pero al final no es él, si lo vamos a referir a una persona o a X grupo.
Coronel,
es el fútbol, pero bueno, si al final a nosotros lo corresponde por X motivo no poder proceder, pues mi modo, vamos a aceptar lo que la federación diga, la FIFA diga, porque eso es lo que va a pasar, y se lo digo con lógica, pues no creo que haya una situación que cambie eso, ¿verdad? Entonces, pero esperamos que eso no llegue, ¿no? Porque no es el hecho solo de irse a escribir. Hay que cambiar 51 artículos de los estatutos de la FIFA que riñen con los estatutos de la FIFA, ¿verdad? Sí, yo le puedo decir encantadísimo, ¿verdad? Y yo le entiendo lo que usted me quiere decir, ¿ok? Encantadísimo si vemos esa parte, pues bueno, vamos a cambiar esto. Hay muchas cosas que usted tiene la razón, pero es de sumarlos todos y esperar ese momento que puede llegar, ¿no? Así es que yo lo que sí le puedo decir es que en este momento, sí, claro, yo creo que es de hablarlo, quizás no negociarlo, pero no, yo como ¿verdad? El acuerdo que llegamos los presidentes ayer es de en este momento es de buscar alguna solución, de buscar el diálogo con el presidente de Indo, lo que estamos pidiendo que tal vez se puedan reafirmar otros a la ley que ya existe, pues, ¿verdad? No a esta nueva ley. Lo que pasa es que hay una ley antes de esta ley que salió, ¿verdad?
Coronel, disculpe. En el tema, en la discusión con la FedFoot, ¿no se tocó el tema de que la ley del fútbol se ha compartido con la federación hace meses y que no tiene sentido que hayan esperado hasta última hora para discutirla o señalar estas conflictos entre la ley del país y lo que manda FIFA? ¿Por qué no se tocó antes? Bueno, ¿por qué hasta última hora?
Bueno, lo grave, porque eso no lo puedo... Lo grave es eso, ¿verdad? Que es lo que manifestó el presidente, que en ningún momento mandaron a llamar a miembros de la federación para discutir esa ley, pues. Por lo menos fue lo que manifestó el presidente, ¿verdad? Acuérdense que ese otro estamento y fue claro en eso que en ningún momento habían llamado a miembros de la federación para discutir esa situación.
Bueno, cosa que pone en tela de duda muchas convocatorias que ha hecho el INDES hacia la federación. Ojalá que estén en papeles esas convocatorias, porque asistencias hasta el momento el presidente del INDES dijo que no habían recibido respuesta alguna. Chelo, última pregunta, tenemos 30 segundos.
Pues solamente confirmarle que ya la FedFoot le respondió sobre la posibilidad de recibir aficionados en los estadios.
Sí, claro, ya tenemos autorizado el 30% de afición para el inicio del torneo, así que vamos a ver que todo salga bien y que se cumpla. Lo mismo, ¿verdad? Esperamos de que la afición y que los equipos tomen eso con responsabilidad. Ya eso me corresponde a mí como primera división y presidente, lo cual se lo notificó ayer a los presidentes, que era responsabilidad de ellos cualquier situación en los estadios.
Gracias, señor Gálvez, muy fino.
No, gracias a ustedes, y pues ahí vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa, ¿verdad?
Muy bien, Samuel Gálvez, presidente de la primera división profesional del fútbol salvadoreño. Tenemos muchísimo más, y lo que más nos encanta es compartirlo con ustedes. Estamos en Fiesta Femenina y más en Tigo Sports. Ya volvemos.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Thank you.
Oye, se me olvidó preguntarle al presidente de la primera división por qué se reía cuando le dije. ¿Ah? Chelo, ¿tenés algo? Ha habido mucho en los pasillos, ha habido un par de reuniones, se ha dado un anuncio. ¿Qué tienes de última hora?
Bueno, primero, ¿se acuerdan que la tercera división iba a comenzar este fin de semana? Pues esto ya no es así.
Va.
Pidieron una semana más para poder terminar.
Increíble.
Con algún tema de inscripciones que no han terminado. Y entonces van a ver, van a comenzar el 10 de octubre. La inauguración será en Cojutepeque. Y creo que el próximo miércoles es el sorteo.
Increíble. esto nos muestra claramente, y a la aficionada hay que decírselo de manera clara. En la tercera división, este servidor hace un mes le colgaba el cartel de liquidada. Y la única, bajo el único objetivo que esta arranque antes del próximo año es por la ayuda de la FIFA. Si no, no les daban un dólar. Menudo lío en el que se están metiendo, porque lo que les han dado les va a alcanzar para un mes. Ya hablaremos a finales de noviembre cómo va el tema de la tercera división, que a mí me parece un riesgo sumamente innecesario que vuelva con las condiciones que ya conocemos todos de un fútbol de la tercera división. ¿Qué más, Chelo?
Además, hoy por la mañana fue presentado, la federación creó un nuevo cargo, hay que decirlo de esa manera. Ha creado la Dirección Deportiva de Selecciones Juveniles. Y como director deportivo pusieron al señor Diego Enríquez. Uh-huh. Y entonces hoy fue presentado oficialmente por Hugo Carrillo y él presentó su plan, que más o menos para mí es lo que se tiene que hacer. Es decir, él no está inventando nada y yo tampoco le estamos pidiendo que invente nada. Yo le estamos pidiendo que el fútbol salvadoreño se adopte a la modernidad y a lo que todo el mundo está haciendo, porque es una secreta, una fórmula que todo el mundo conoce cómo hacerse y funciona. Uh-huh. Es realmente poder de alguna manera activar el tema de los legionarios o de los jugadores, hijos de salvadoreños que han nacido en otros países y que están siendo formados en las canteras de otros países, que pueden ser aprovechados para las selecciones juveniles, además de capacitaciones para entrenadores y de alguna manera hacer cantera de fútbol femenino y también de alguna manera ordenar la casa respecto a cómo se hacen, se manejan las selecciones juveniles, creando un manual de cuántos fogueos, preparaciones, concentraciones y ese tipo de cosas. Pero como te digo, el cargo para mí es muy necesario y para mí el tema no pasa por quién es al que han elegido. El tema es que respeten las parcelas, respeten sus labores, respeten sus decisiones. Y que lo dejen trabajar, ¿verdad? Eso es lo complicado.
Todas esas condiciones que pusiste al final son las que al final no se cumplen. Yo no conozco, no he tenido la oportunidad de conocer a Diego Enríquez. Solo he podido verlo en un programa llamado La Polémica, donde ya llevan más de 3.000 programas y no saben cómo hacer una polémica. El tema pasa también porque a mí, escúchese bien, porque después tergiversan lo que uno dice. A mí me parece que un profesional del fútbol serio en nuestro país, hoy, no se dice hoy por hoy, hoy, 2 de octubre del 2020, un profesional serio en El Salvador no va a trabajar a la Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Es lo único que puedo manifestar. Yo coincido con Chelo, es un puesto que ya está en todas las federaciones o casi todas las federaciones del planeta fútbol. Le deseo suerte. Conversabas, Rodro, y tienes toda la razón, te lo avalo. Ese programa va a perder un talento en la medida de que ya hay un conflicto de intereses directo y que él no puede estar siendo comentarista deportivo y representando a la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Ya? ¿Es esto cierto o no, Rodro?
Bueno, para empezar, yo le deseo toda la suerte del mundo a Diego. Ojalá de que lo dejen trabajar. Me uno a lo que dice Chelo. Creo de que hay muchísimo, muchísimo que hacer a nivel juvenil. Luego del sinsentido de cortar el proceso del profesor Góchez, que creo que la federación todavía no lo ha explicado. Creo que algún colega se lo preguntó. la presidencia de la federación no ha querido explicar por qué acabó, o no ha dado un argumento convincente de por qué terminó el profesor Goche su proceso, porque fue un sinsentido, porque creo que tenía mucho potencial, y creo que también que Diego tiene mucho trabajo, y estoy seguro de que tiene un plan concreto para hacerlo. Estoy seguro que va a hallar también muchos escollos en el camino, porque no es una federación. Yo recuerdo que una vez esta federación, o al menos algunos directivos de esta federación, hicieron un comité de fútbol. Creo que está el profesor Benítez, no sé si el profesor Lozano, no recuerdo quién más estaba. No los escucharon, no los respetaron. Al final pusieron al técnico que ellos les daba la gana y no sirvió de nada. Entonces, creo que los directivos no tienen un pasado donde respeten gente que sepa de fútbol. Y creo que Diego puede llevar conocimiento, puede llevar profesionalismo a la federación. Ojalá que lo dejen trabajar, que lo escuchen y que le respeten.
Rodrigo, es no me contestaste la pregunta, Rodro.
Yo no me meto en la carrera de otros colegas.
No, no es carrera. Es que hay que decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino. En este país hay que decirlas ya como son. Tú no, él no, yo no puedo estar en un programa donde tenga un criterio hacia el aficionado cuando esté hoy en una institución. Yo puedo llegar como invitado al programa y puedo hablarles de la institución a la que yo entro a trabajar.
Pero eso es tema.
No, Rodro, mirá el problema que tiene. Nuestra profesión en el país. Mira lo que se han dicho en los últimos días. Yo anoche me quedé espantado. Tengan cuidado, señores, porque meten a todos los huevos en la misma canasta. Cuidado, el periodismo serio, honesto, con ética en este país, que no cubre posiciones o intereses de uno o tres personas, sino los intereses del deporte nacional, la gente tiene que tener muy en claro. Si tú estás en un lado, no puedes estar en otro. Hay suficiente gente que no tiene empleo como para ir a uno de los dos.
Fíjate, ¿ya? Que yo quería volver al tema de cómo aprovechar, porque esta semana, y yo les voy a compartir dos noticias dentro de poco de respecto a la selección sub-20, pero yo quería preguntarle sobre todo a Rodro, que estuvo en California viendo la niña salvadoreña en Florida, por ejemplo. ¿Qué tan desaprovechado están los jugadores hijos de salvadoreños nacidos en otros países, y qué tan aprovechables son para la selección? Por ejemplo, vos que viste algunos casos de cerca.
Son muy aprovechables y es una, yo creo que es una mina de oro. Ahora, lo que no hay que creer es que ellos son la salvación de del fútbol salvadoreño. Porque, digamos, si te doy una cifra, 10.000 futbolistas salvadoreños, yo estoy seguro de que de esos dos o tres tienen nivel de selección. No es que todos los crecidos, digamos. Ahorita hay un jugador estadounidense en la Juventus, Weston McKennie, que se crió en Estados Unidos. Estoy seguro que más de algún salvadoreño estuvo en la misma escuela que McKennie. No quiere decir que solo porque estuvo en la misma escuela que McKennie tiene talento de selección. Eso es absurdo. Pero sí, no puede ser de que haya talentos salvadoreños allá que no sean al menos aprovechados en niveles juveniles, que no sean probados y que no tengan una oportunidad. Eso creo que se ha hecho porque no se ha entendido que somos un país de migrantes, como si lo ha hecho Marruecos. Marruecos, el Mundial 2018, le hizo un partidazo a Portugal, le hizo un partidazo a España. Quedó eliminado porque España y Portugal son primer mundo. Pero la gran mayoría de jugadores de Marruecos son nacidos en Francia o criados en Francia, hijos de migrantes, porque Marruecos entendió, bueno, si somos un país de migrantes, nuestros grandes jugadores están naciendo allá, y creo que El Salvador no lo ha entendido. Ojalá que esa cultura se traslade.
¿Qué dijiste? Weston
McKennie, titular.
McKennie. Pero el nuestro es McLean.
¿Quién?
El nuestro va a ser McLean. Y ese McLean, al enterarse que lo sigue la Federación de Estados Unidos y también la Federación del Salvador, ¿a dónde están jugando los últimos jugadores salvadoreños y mexicanos que tienen nivel para tener minutos con selección norteamericana? ¿Cómo motivas a un chico que tiene formación en Estados Unidos, que tiene que tomar la decisión para traerlo a la sub-20? ¿Qué le dices?
Para mí,
vámonos al Salvador.
Hay dos fórmulas. La primera es tener personas con prestigio en la federación. Para mí, cuando vino Hugo Pérez con el Zarco, fue una ocasión totalmente desaprovechada. Y no para que, y para mí Hugo Pérez podía obviamente estar aquí de gerente, pero la gran carta de Hugo Pérez es que un muchacho en Estados Unidos llega Hugo Pérez y le dice, te queremos en la federación, le va a creer. Los padres lo conocen, sabe de que hay prestigio, que hay seriedad, que hay profesionalismo. Tiene que haber en la federación un Díaz Arce, un Cerritos, un Zarco, que lo conocen en Estados Unidos, y no es lo mismo que te llegue a tocar la puerta que el Zarco o Díaz Arce o cualquiera de estos que los conocen allá.
O Cienfuegos.
O Cienfuegos, a cualquier otro, o un directivo que no lo conoce nadie allá. Entonces necesitamos prestigio y seriedad, y que cuando los chicos vengan acá sepan que hay respeto, que hay profesionalismo y que hay que tratar a todos por igual.
Te lo decía porque esta semana la federación anunció, o más bien Ernesto Góchez anunció que ya tenía la partida de nacimiento, que el primer proceso, la primera parte del proceso que necesita para poder convocar a Enrico Dueñas, que es un jugador de la sub-20 del Vitesse holandés, que tiene padres salvadoreños y que podría sumarse a la sub-20. Y hoy además confirmaron, Diego Enríquez, por cierto, durante su presentación, confirmó que ha sido incluido en una convocatoria a Mayer Hill, jugador del FAS, también hermano de Brian Hill y de Cristian Hill, que son colombianos con papeles salvadoreños, y que Mayer Hill ya tiene sus papeles en regla para poder apoyar a la sub-20.
El scouting de afuera no es la solución al fútbol salvadoreño. Es una parte incluyente,
es una parte
importante.
Totalmente de acuerdo.
Pero no es la solución, señores.
Totalmente de acuerdo.
¿Ya?
Es una parte nada más.
No es la solución.
Sí.
La totalmente. Solución real sería que aquí la gente que quiere hacer fútbol tuviese facilidades para convertirse en clubes de fútbol, para formar jugadores. ¿Ya?
No,
porque ¿de qué nos va a servir dentro de 30 años? Bueno, tal vez sí nos va a servir porque ya no habrían microciclos, porque ya son jugadores que no actúan aquí en la liga, sino que todos vendrían de afuera. Entonces ya tienen que venir bajo el reglamento de FIFA 72 horas antes e ir a los partidos internacionales. Fíjate que en eso... pero...
Totalmente. Es una
si
parte.
Seguimos trabajando...
No es la fórmula mágica. Claro. Traer a extranjeros, salvadoreños nacidos fuera, no es la fórmula mágica. Es parte, totalmente de acuerdo.
Decías de la conformación de un nuevo comité ejecutivo, Chelo. Eso lo permite el reglamento, la base, los estatutos. ¿Cómo que vamos a pasar de 7 a 14?
Lo que pasa es que cuando le preguntaban a... presidente de la federación, Hugo Carrillo, que por qué no quería inscribirse ante el INDES, él decía porque en ese momento estaban, a partir de agosto, comenzaron una reformulación de alguna manera,
un cabildeo,
una renovación de sus estatutos. Y entonces por eso es que la FIFA les había pedido, y por tanto él no creía que ese era un momento para poder estarse inscribiendo el INDE y le preguntaron, ¿y cuáles estatutos? O sea, ¿qué tipo? Denos un ejemplo. Y él le decía, por ejemplo, nosotros lo que queremos como federación es incluir a las fuerzas vivas, de las que tú has estado hablando durante meses.
Años.
Años. Y él decía que la idea era abrir la cantidad de miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol de 7 a 14, me parecía que decía, en el que decía que podría haber uno del sector de jugadores, uno del sector de árbitro, otro de entrenadores, otro
fútbol femenino, fútbol sala.
No recuerdo que dijera femenino y sala.
Pero ¿y entonces dónde va a sacar los otros 7?
Sumaba más, eran 5 de alfas, eran 2 de primera, 2 de segunda.
O sea que en lugar de tener 5 votos va a tener 15.
Claro,
y van a seguir haciendo lo que ellos quieran.
Yo eso lo entendí de lo que él estaba explicando en esa entrevista que dio. No me acuerdo a cuál programa estaba hablando, pero lo leí en redes sociales.
¿Cuál es la canción aquella que solo le pido a Dios?
De Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, chilena, ¿no?
Argentina, chilena. Argentina.
Argentina, nació en Argentina, ¿no?
Que la guerra no me sea indiferente.
Yo solo le pido a Dios que llegue el 25 de noviembre próximo y que la FIFA no suspenda. Solo le pido a Dios.
Había un, ya no me preguntaste por más noticias. Estaba.
¿Qué?
No,
¿todavía hay algo más?
Pero es que ya fue tocado en casi todos los medios, pero no lo vimos hablar aquí en el Wiri. Oscar Cedén se va de la Alianza.
Claro.
Se va a un equipo de España. Todavía por confidencialidad el club le ha pedido que no dé detalles sobre su categoría ni sobre su nombre, entonces todavía Oscar todavía no lo ha anunciado de esa manera, pero él mismo lo confirmó a un periodista del Gráfico de que se iba, de que había un acuerdo con la Alianza. De hecho, Alianza no lo había inscrito, que hecho
yo esta mañana con alguien en la Federación Española de Fútbol, en la Real Federación Española de Fútbol. Sí. Pero no hay ningún tipo de inscripciones nuevas, ni en tercera ni en segunda.
Tienen entonces, hasta el 4 de octubre, ¿no?
Sí, ya el domingo se les agota. Así es que, bueno, en cualquier momento saltará, creo que es lo menos importante. A mí me alegra, la verdad, no me alegra que un salvadoreño sea feliz fuera de su tierra. Nunca me ha alegrado eso, pero bajo las condiciones en las que estamos, solo le pido a Dios que le vaya bien a Oscar, porque es un gran jugador. Alianza pierde un hombre muy importante sobre derecha. No tiene otro en el plantel hoy para manejar. Sí hay algunos que puedan manejarse en esa posición, pero no van a alcanzar el nivel de Oscar Cedén, porque los últimos años no marcan un buen récord de jugadores salvadoreños que viajen al exterior y que logren tener continuidad, que tengan una constancia, que desarrollen su carrera profesional fuera. Tenemos que hacer pausa. Hugo, ya. Bueno, nos separamos entonces de Femenina y Fiesta. Regresaremos con Tigo Sport siempre en televisión, tratando de hacer polémica también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya? Algún día le saldrá. Ya volvemos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hay una baja presión o una depresión tropical, eso se lo dejamos a los expertos en la materia del clima, pero sí la mayoría están informando que habrá mucha lluvia durante las próximas horas, ya no digamos este fin de semana, así es que vamos a ver qué ocurre. Me parece que Diego López no podrá ir al torneo de las luces, ya ha arrancado ese torneo este mediodía. Le deseamos la mejor de las suertes, pero creo que van a tener muchos problemas con el tema del clima, eso también para otros deportes en El Salvador, aunque todavía no arrancan.
Hoy en la mañana vi a Diego López, le mandó saludos, por cierto, sí. Así andaba con la camisa de Riquelme, del 10 de Argentina. Y
me gusta que Mira, si vos preguntale, ¿con quién vas a ser pareja en doble? Y vas a ver cómo es de atrevido, Diego. ¿Tienes alguien en línea, Chelo?
Desde Perú.
Llamada internacional.
Un gran amigo de este programa, un gran amigo de nosotros también, al menos así me gusta creerlo a mí, el peruano Alberto Castillo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
Bien, bien, Marcelo. Gusto saludarte a ti y a todos los amigos allá en El Salvador. Un placer conversar, ¿no?
Agustín, un abrazo. Dame el nombre del equipo al que estás dirigiendo.
¿Qué habla, Eugenio, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí,
Eugenio?
¿Cómo
estás?
Un abrazo, igual.
Sí,
bastante,
sí,
algo igual, complicado. Igual. A mí no me sale el nombre del equipo.
Sí, sí, hay que decirlo seguido para acostumbrar. Se llama Yacuabamba.
Yacuabamba.
Yacuabamba. Yacuabamba, sí.
Muy bien. Ahí está Kevin también, ¿no? Kevin Santamaría hizo un gol esta semana.
Sí, hizo un gol esta semana, pero acumuló tarjeta y no pudo jugar el partido siguiente.
Ajá.
Pero este partido ya lo juega mañana contra Alianza Lima, ¿no?
Pero ese partido en el que marca Kevin también se marcó tu debut, tu regreso a esa liga, ¿no?
Sí, sí, fue el debut que debuté después de 6 años que había dirigido el último juego, 2014, y bueno, hizo un gran partido Kevin. Como lo está haciendo aquí, porque sí lo he visto cuando no lo dirigía y también está haciendo un buen trabajo, ¿no? A pesar de la posición del equipo.
¿Cómo va el tema de los protocolos? ¿Qué tan complicado está siendo para organizar fútbol en Perú ahorita? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, es un tema que, bueno, ya se ha acostumbrado, ya van 8 meses después de la reanudación. Pero sí es como todo privado, ¿no? Entrenas en privado, tienes que medirte temperatura todos los días, cada 2 días te sacan la prueba rápida de sangre, no puede entrar nadie de las 30 personas que trabajan en el club, jugadores, cuerpo técnico y todo eso. Y para los partidos igual, vas a un hotel, te entran solo las 30 personas, después lleva un bus, lo recoge al estadio y después quedan libres, después del partido quedan libres. O sea, una cuestión complicada, pero que ya más o menos se hizo la rutina y se ha acostumbrado a toda la gente.
Profesor, le saluda Rodrigo Arias, un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Igualmente, gusto saludarlo.
Muy bien. Cuénteme un poco cuáles son las proyecciones con el club y con Kevin. Usted siempre se caracterizó por un estilo de juego, tiene jugadores ahí para practicarlo, un fútbol bastante por tierra, de toque. ¿Qué espera de su paso y que apenas va iniciando en el Yacuabamba?
Bueno, le digo que una de las razones por las cuales pero no le había saludado a Rodrigo, un abrazo a la distancia, ¿no?
Sí.
Le digo que una de las razones por las cuales acepté llegar al club es porque lo vi jugar y me encanta el tipo de jugadores que tiene, ¿no? Tiene jugadores no muy conocidos, de mediana edad y que juegan muy bien, que tienen un muy buen pie y que me hace recordar en parte al FAS que dirigí, salvando un poquito la distancia, claro, por la forma en que llega al arco contrario, porque llega mucho al arco contrario. Lastimosamente no hemos tenido la fortuna de concretar mucho, pero sí creo que fuimos mejor que el rival en los dos partidos porque estuvimos ganando siempre y al final nos dejamos empatar. Pero sí me gusta el estilo de juego del equipo y es el que yo prácticamente siempre he propuesto en los míos, ¿no?
Oye, Agustín, ¿y cuál es la proyección del equipo? ¿Qué te han dicho los dirigentes? ¿Qué proyectan ellos? ¿Cuáles son las obligaciones para cumplir en el presente torneo? Y háblanos un poco del club, ¿cómo se conforma este equipo?
Sí, bueno, el tema, el objetivo del equipo único y exclusivamente es salvar la categoría, ¿no? Nos quedan 13 fechas, porque ahorita termina la primera parte del torneo, faltan 4 partidos. Faltan 5 partidos y de ahí jugamos 9 más, porque se dividen los 20 equipos en 2 grupos de 10 y juegan 9 partidos, y de ahí se trae el acumulado de todo el torneo para ver quién desciende, ¿no? Y el equipo es un equipo de una zona minera, uh-huh. Donde, bueno, la ciudad es chica y todo eso, y es su primer año en primera, acaba de ascender, El equipo sí tiene muchos años, pero acaba de ascender y bueno, su primera experiencia, y tú sabes que es difícil a veces cuando un equipo sube en una liga de muchos años como acá y tiene muchas, de repente muchas carencias, ¿no? Y sobre todo eso, se está trabajando y tratando de mejorar cada día.
Profe, ¿cómo está respondiendo Kevin a la exigencia ya de la primera división peruana?
Bien, no es porque lo diga yo, que lo conozco, pero Kevin ha hecho un gran trabajo. Ha hecho 2-3 goles, uno se lo anularon, un gol de tiro libre extraordinario, se lo anularon a él y se lo dieron al compañero. Y hizo un gol de chilena también muy lindo en los primeros partidos y ahora ha hecho su tercer gol, pero le han contabilizado solo 2. Uh-huh. Y tiene muchas asistencias. El día contra Villa Gutello dio 2 más que no fueron aprovechadas, pero está muy bien. Quizá acusa un poco el físico, que es el tema de todo el equipo que lo está sufriendo un poco, pero por el tema de la pandemia, que se dejaron de jugar 5 meses, ¿no? Y bueno, un equipo está en el nivel óptimo, y en ese sentido quizás le cuesta un poquito, pero que juega con buen ritmo, 80, 70 minutos Kevin, y esperemos que mejore. Yo le he dicho sinceramente, le digo, Kevin, estás en un equipo chico, pero te están viendo esos equipos grandes, porque acá hay 20 equipos más y hay entre 8 y 9 equipos que son cumplidores y que tienen mejor nivel que el que estamos, y que aprovechen y bueno, y se haga ver para el futuro, ¿no?
Ya, profesor, se vienen las eliminatorias sudamericanas. ¿Hay un sentimiento de seguridad en el desarrollo de estos partidos? ¿Hay incertidumbre por el virus? ¿Cree que las medidas funcionan, que la Conmebol está haciendo las cosas bien, o hay más preguntas que respuestas?
A muchos equipos le hubieran preferido que se juegue a partir de marzo, febrero, como estuvo tuvo también esa posibilidad, ¿no? Porque hay países que estamos mal todavía, ¿no? Nosotros estamos mal todavía, Argentina está mal todavía, pero la Conmebol lo quiere hacer y se va a hacer, ¿no? Ya estamos listos, lógicamente sin público, va a ser algo raro ver selección sin público, sobre todo los latinos que nos gusta la bulla y todo eso, el ambiente, ¿no? Pero Perú está preparado, los futbolísticos están preparados, tenemos casi el mismo equipo de la Copa América, que salió su campeón, la que fue al Mundial, solo Paolo Guerrero nos va a faltar. Y sí, no hay mucho ambiente de selección como en otras épocas, ¿no? Quizá por la pandemia, ¿no? Pero ya se inicia, ¿no?
Al final no sé si Ruidíaz va a poder ir, porque vi que la MLS había puesto trabas.
Eso esperemos. Yo creo que va a tener que venir, porque si son torneos FIFA, tienen que venir. Sí. Y no, acá no se habla de que no va a venir.
Ah, ok.
Aquí se habla que van a llegar todos.
Oye, Agustín, si te digo que el fútbol salvadoreño podría sufrir un retiro de credenciales y salir un poco del panorama internacional, ¿qué nos puedes expresar tú, que trabajaste durante muchos años y muy bien en el fútbol salvadoreño, pero que sabes también de lo que padecemos? ¿Qué mensaje le darías al aficionado salvadoreño?
Bueno, Eugenio, la verdad, yo siempre he deseado que el Salvador compita, ¿no? Que compita, que llegue, que trate de mejorar y de llegar a las instancias más altas de las que ha llegado normalmente cuando ha participado, ¿no? Pero, ¿qué mensaje le puedo dar a la afición? De repente que ahora que va a iniciar el fútbol, tengo entendido que ahora va a iniciar otra vez el fútbol, que se enganche nuevamente y que apoye, ¿no? Porque sabemos que hay muchas dificultades que no se pueden solucionar a veces en el fútbol, muchas cosas que no cambian, que uno quiere que cambie. Pero como yo siempre te he dicho contigo y hemos discrepado, hay que seguir, yo diría que sigan hasta que llegue alguien que revolucione y arregle todo y el fútbol mejore en el aspecto dirigencial, ¿no? Porque si se paran, la verdad, sería más factible que el fútbol desaparezca y no se nivele con los equipos que están un poquito más arriba allá en el área, ¿no?
Claro. Bueno, ok, Agustín, que estés bien y saludos a toda la familia, suerte y bueno, gracias por atender el llamado del Guriguri al aire.
No, no, al contrario, un gusto conversar con ustedes después de tanto tiempo, ya son un año y medio que no estoy por allá y siempre se extraña el calorcito. El frío está fuerte por acá, así que siempre los extraño. Un abrazo, muchachos, gracias por el llamado y estaremos hablando en cualquier momento.
Ok, Agustín Castillo, un viejo de zorro del fútbol salvadoreño puede considerarse. ¿Cuántas temporadas, claro, cuántos títulos, una finales, gran época con FAS?
5 campeonatos.
Pues ya está en Perú, ahora con frío y dirigiendo siempre un equipo de primera división.
Así es.
Chelo, algo de última hora. Siento que te has quedado con
no, güey,
con algo ahí. O Rodro.
Última hora,
el Rodro que no me contestó la pregunta que le hice.
No, pero es que dale. Es mala noticia porque nuestro querido Chelo Arévalo perdió su partido de dobles en Roland Garros. Está eliminado con su pareja Johnny O'Mara. Roger y Tecau los vencieron con 6-3 y 6-2.
Esa no es la misma pareja con la que perdieron en el Abierto de los Estados Unidos.
Sí, es la misma y también la habían ganado en enero de 2019 en el Australian Open.
Bueno, entonces al menos disputaron dos rondas. En Estados Unidos fue debut y despedida. Y bueno, ya decía Chelo que va a seguir en el circuito acumulando puntos y reaccionando de cara también a ese cuadro de pospandemia en el tenis. Siento que has quedado con ganas de decir algo, Chelo.
No, para nada.
¿No?
No, estoy bien satisfecho.
¿Sí? ¿Qué se siente después de recibir tantas felicitaciones?
Para nada.
Siempre los pies en la tierra, sí, del halago yo me deshago, y a seguir en el mundo de la realidad, a pesar de que muchos parece que ni la pandemia los hizo volver a este mundo, sino que siguen allá en el mundo de los sueños, unidos a los que en México llaman los pasados. Ajá. ¿Algo que para despedir, Rodro? ¿Algún mensaje como salvadoreño para...?
No.
¿Cuántos días quedan para el 25 de noviembre? 25 días de noviembre. Y aquí estamos en día 2. Como 50 días.
O sea, podrían...
Si tienen 51 artículos que discutir, solo eso, sentarse... Y analizar y discutir y resolver 51. Les quedan 51 días. Tal vez a los federativos les alcanza un artículo por día. No les exijamos más, por Dios.
Yo soy pesimista en ese sentido. Creo que nos van a suspender. Es una cuenta regresiva para un hecho inminente. Y creo que ahorita la FEDFUT simplemente está buscando cómo echarle la culpa a alguien más. Me parece que eso es lo único que
está
haciendo.
Es una guerra de discursos ahora. Sí, ya, yo no veo realmente... una voluntad por querer resolver la situación. Pareciera que, no sé si la FESFUT, para empezar, ha comenzado a hacer una especie de discurso, una especie de campaña por
totalmente,
todos lados.
Totalmente.
Nunca había tenido tanta participación, había pasado varias semanas en que no decían nada.
Exacto.
Al respecto.
Tenían la ley del fútbol hace tiempo, hasta ahorita están mencionándola, no tiene sentido.
Ya por ahí va a aparecer alguien que va a decir, no, es que... Si pasa esto, no vamos a ir a Qatar.
Mira, y te voy a decir
algo. Ya va a aparecer ese que tiene casi un año de no hacer nada en este país y ganando muy bien. Ya va a aparecer y va a decir, nos van a robar el sueño de Qatar. Y van a empezar a buscar. Miren, señores, no vayan a salir con esas pamplinadas, con esa, porque... Esto tiene una historia, tiene fechas de dónde se les buscó para que resolvieran el tema. Estas tienen instituciones que tienen documentos desde cuándo está este tema en el aire y no vayan a salir que no tuvieron los 51 días para arreglar los 51 artículos. ¿O no, Chelo?
Por supuesto. Mira, te digo, este año vino la FIFA. Hablaron de eso. En marzo, es decir, por poquito y les agarra aquí la cuarentena porque se fueron justo a tiempo desde que cerraran el aeropuerto. Pero te voy a decir algo, es decir, tuvieron el tiempo. Y ahorita lo quieren venir a solucionar. Pero ya, ahorita ya es una cuestión de discurso. Exacto, no hay una real voluntad de la federación de resolver el tema. Y el INDES tampoco ya está harto, obviamente. Con su
está harto todo el mundo ya.
El INDES ya se cansó y el INDES ya ni quiere sentarse.
Mm. ¿Vamos a ir a Qatar al Mundial, al próximo Mundial, Rodro?
99.9% no lo creo.
Marcelo Betancourt, ¿vamos a ir al próximo Mundial?
A la octogonal vamos a ir.
Ajá. Si le preguntas a cualquier aficionado, te va a decir no. ¿Qué cuesta? Año y medio, 2 años. Y después podemos hablar. Pero si seguimos así, solo le pido a Dios.
No, no va a ser con esta administración, o al menos no con este, con esta forma de administrar. No quiero hablar nombres, no quiero decir...
Han sido 30 años, más de 30 años, Rodo.
Pero
dime tú una buena administración.
O cambiamos de administradores o cambiamos la forma de administrar. Ojalá cambiemos la forma de administrar.
¿Se acuerdan que al auditorio le pusieron Joseph Blatter? Y cuando se descubrió todo lo de Joseph Blatter y la FIFA, no encontraron un tan solo presidente en toda la historia de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol para ponerle el nombre de él al nuevo auditorium. Buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!